COPE más Vitoria.
Estar informado.
Un día más lluvioso, más gris en Vitoria-Gasteiz, Eguerdión. Muy buenos días, saludos de David González en la técnica, aquí en los micrófonos de Alicia Calleja. Encantada de estar contigo. Esta media horita más cercana, esta media hora para nosotros, reservada para lo que ocurre aquí alrededor y para nuestros ciudadanos y ciudadanas. Con uno de ellos vamos a hablar ahora enseguida. Primero vamos a ver cómo está el tiempo para hoy. Cielo cubierto y lluvia por la mañana, hemos ido viendo ese chirimiri a ratitos, ¿verdad?, pero que no cesaba. Por la tarde esta lluvia irá a menos y se van a abrir claros incluso. Viento del noroeste, por la tarde va a quedar variable y por la noche irá girando al sur. Temperaturas máximas sin cambios, en ligero ascenso y hemos llegado ya a la máxima para hoy de 11 grados que tenemos ahora mismo en Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado. Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado. But they fought with expert timing. There were funky China men from funky Chinatown. They were chopping them up, they were chopping them down. It's an ancient Chinese art, and everybody knew their part. From a fainting to a slip, and a kicking from the hip, everybody was kung fu.
Bueno, todo el mundo no está luchando con el kung fu ni con el karate porque no sabemos. ¿Tú alguna vez has practicado artes marciales? Bueno, pues tenemos con nosotros a todo un referente del karate, a Iván Pérez Robles, un karateca vitoriano que ha viajado a Uruguay. Pues mira, te diré, no solo para impartir seminarios técnicos y presidir exámenes de grado, que es que él lo hace muy bien, sino para presentar también su última obra que versa sobre las artes marciales, el budo y el karate. Y es que Iván es todo un referente, decíamos, porque ha sido galardonado ya varias veces. Mira, tengo aquí uno de los premios en Ginebra, en Suiza, ha recibido el grado de sexto dan de karate Kyokushin, él seguro que lo va a decir mejor, igual que el título del libro. Iván Pérez Robles, Eguerdión, enhorabuena. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal estás?
Bueno, pues encantada de tenerte aquí con nosotros. Dinos el título del libro, por favor.
El libro se llama Kyokushin, Karate, Budo Esencial.
Un libro que, bueno, se ha posicionado como número uno en ventas en su sector, en Amazon. Sí. ¿Y esto cómo ha sido y qué rápido, no, Iván?
Bueno, pues ha sido una sorpresa. Realmente se ha hecho una buena promoción también por parte de la editorial principal, que es Tudoyo de Karate. Es una editorial nueva que lleva Mark Vela, que es un youtuber que ha hecho un canal con el mismo nombre. Y en poquitas semanas ya ha sido número uno y en Amazon.es. Y bueno, y la verdad es que la recepción, el éxito, las críticas del libro han sido bastante positivas y estoy muy contento por ello.
Claro, por algo será lo de esas críticas. ¿Qué abordas en este libro? ¿Cuál es el principal mensaje? ¿Y cómo lo has hecho y a quién va dirigido? Cuéntanos un poquito sobre él.
Es un libro que intenta cubrir un hueco dentro de la literatura marcial porque no es un libro técnico en sí. Es un libro sobre todo sobre el pensamiento y la filosofía de las artes marciales. Habla, la primera parte es sobre la historia de las artes marciales, también con entrevistas a figuras muy relevantes que yo he realizado a lo largo de mi vida. La segunda parte aborda aspectos técnicos desde un punto de vista del pensamiento, desde el punto de vista histórico y filosófico, y la tercera parte son cuestiones teóricas, filosóficas, en cuanto a aplicaciones de la psicología, del entrenamiento, hasta de la sexualidad y de muchísimas cosas que tienen que tener en cuenta los practicantes de artes marciales y de cualquier deporte.
Completísimo, entonces, para todas esas personas. Oye, tú además, Iván, eres director de una escuela de karate, ¿verdad?
Sí, de la escuela Ludus SIPR de Vitoria, que tenemos sede en el gimnasio Gasteiz Sport.
¿Llevas toda tu vida dedicándote a esto?
Sí, desde siempre. Con licencia desde los 4 años, pero desde siempre, sí.
Bueno, pero menuda vocación, ¿no? Desde los 4 años ya en ello, y es tu vida, claro.
Sí, bueno, mi padre fue mi primer instructor, es el que me inició en ello. Es una tradición familiar y yo he seguido también con mis sobrinos, con mis primos. Y bueno, he entrenado toda la vida, son ya 35 años de práctica y este libro también es un poco un homenaje a esos 35 años de práctica continuada.
Y a toda la familia, ¿verdad? Como para meterse con esta familia, ¿eh? Ahí estamos bien seguros con vosotros.
Bueno bromas aparte. El pensamiento del mundo es evitar el conflicto y buscar soluciones.
De ahí la broma, sí, por supuestísimo. Sí. Esa es vuestra filosofía y es admirable, además, como lo lleváis a cabo, sin duda. Bueno, pues cuéntanos ese viaje a Uruguay, ese viaje a Montevideo, por qué lo has hecho y por qué has hablado, cuéntanos, con Pepe Mújica, ¿eh? ¿Por qué has hablado con este señor y qué te llevó a ello? ¿Cómo es que te ha recibido? Y a nosotros nos ha sorprendido un poquito, ¿verdad?, que te reciba una persona así, y el expresidente de Uruguay, y porque tú tenías la inquietud de hablar con él.
Bueno, en primer lugar hay que decir que la cultura del deporte en otros países no es igual que aquí. Aquí se le da mucha prevalencia al fútbol y a 4 cosas nada más. Y sin embargo, cuando voy a América o cuando voy a otros países, me reciben autoridades que aquí, desde luego, no los tienen en cuenta. Aquí es difícil que te reciba el concejal de deportes o el director deportivo cuando allí te reciben senadores o presidentes de gobierno. La verdad es que hay mucha desigualdad en ese sentido. Bueno, la función principal de mi viaje a Uruguay era impartir seminarios y también apoyar la obra social que se hace por parte de World Independent Budokai, que es la organización que yo represento, que soy director técnico mundial, consejero técnico mundial, perdón. Y donde colaboramos pues con diferentes proyectos sociales. En Uruguay colaboramos con orfanatos, con colegios y con personas en situación de desfavorecida, pero también con granatecas, digamos, estándar. Y ahí fui a dar seminarios, impartir cursos, dirigir exámenes, y querían pues hacerme algún tipo de homenaje, y saben que yo tengo una gran dedicación, que tenemos una obra social bastante importante que dirigimos aquí en Vitoria, y que además soy historiador, y la figura de Pepe Mújica me interesaba mucho. Entonces, después de que me recibiera en el Parlamento y hacer una visita privada, guiada, al día siguiente pude visitar a Pepe Mújica, también para presentarle el libro, porque las artes marciales, la filosofía que tenemos en el Budo, Karate, en el Kyokushin, es sobre todo de resiliencia, de construirse uno mismo, de superación, y me parece que los valores que nosotros representamos son los mismos que ha representado este señor, que ha luchado por sus ideales, ha sabido después perdonar a quien ha tenido que perdonar, ha sabido ser un ejemplo de honestidad, de humildad y de resiliencia, sobre todo él, y también su mujer, la señora Topolansky, que, bueno, su compañera, como él dice,
sí.
Que también pude estar con ella, y la verdad que el resumen que me hizo ella de su vida fue que no había sido para tanto. Ah. Una mujer que es un ejemplo, que ha llegado a senadora del país, que no se ha conformado con ser la acompañante, sino que ella ha sido una protagonista de su propia vida, me decía, bueno, no ha sido para tanto. Entonces, claro, cuando alguien tan grande te dice algo así, pues también te cuestionas tú si lo que haces en el día a día es para tanto, ¿no?
Seguro que sí, Iván. Lo que pasa es que cada uno en su ámbito, no podemos estar todos en el mismo, ¿no? Pero esa humildad que tú también demuestras, ¿no?, a pesar de todos tus logros, pues mira, nos viene bien. Me alegro de que haya sido gratificante ese encuentro. Y bueno, pues desde aquí nuestra enhorabuena. Nos ha gustado mucho que nos hables de ese viaje, de tu libro. Voy a atreverme. Kyokushin Karate, Budo Esencial, algo así, ¿no?
Sí, eso es. Muy bien, lo has dicho perfectamente.
Tú sí que nos lo has contado perfectamente y es lo que haces.
Es un libro que tiene, vamos, información que puede ser aprovechable para todo el mundo. Eso interesará a expertos, pero también a iniciados, pero también a gente que no conozca el mundo de las artes marciales, pero que se interese por la filosofía oriental.
Eso está muy bien.
Filosofía estoica y nuestra peculiar forma de salir de los problemas, de incluso de entrenarnos, pues yo creo que puede ser muy interesante.
Oye,
para todo
bien.
El público.
Qué bien, pues nos lo apuntamos, Iván, no creas, nos lo apuntamos, claro que sí. Iván Pérez Robles, este karateca vitoriano que ha estado este ratito aquí en nuestros micrófonos hoy con nosotros. ¿Cómo te lo agradecemos? Porque tenemos mucho que aprender, ¿eh? Siempre aprendiendo en la forma de vida y también de las artes marciales y de los referentes como tú. Un abrazo. Agur.
Muchísimas gracias.
A ti.
Gracias por esta oportunidad. Gracias.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Suena realmente a marcha, ¿verdad? Y es que lo es una marcha, pero suena fabulosa. Jean-Baptiste Lully, marche por la Cérémonie des Turcs, de Turcs. Lo diría mucho mejor nuestra querida Dora Fernández de Pinedo con su selección musical. Muy buenos días.
Buenos días. Pues hemos hecho esta selección musical, pues por dos razones, ¿eh? Primero, porque el día 28 de noviembre de 1632,
¿sí?,
nace en Florencia Jean-Baptiste Lully. Claro, no tenía este apellido, es francés, porque
¿sí?,
él efectivamente nació en Florencia. Pero luego fue un personaje muy poderoso, muy importante en la corte de Luis XIV en Versalles.
Uh-huh.
Porque lo hemos traído por dos razones. Creo que las dos oportunas, porque celebramos la fecha de su nacimiento. Y además vamos a hablar muy brevemente, por desgracia, de la película Napoleón que tenemos hoy a nuestra disposición en la cartelera.
¿Y por qué me dices por desgracia?
Porque tenemos que hablar poco tiempo.
Vale.
Claro.
Creía que porque...
Tiempo,
sí,
por desgracia.
Sí, porque te gustaría hablar más.
Entre paréntesis, poco tiempo, por desgracia,
sí,
de esta película fenomenal.
Aclarado. A ver.
Bueno, entonces vamos a dedicarle, si te parece bien,
cinco minutos a cada
espacio.
Claro que
cinco
sí.
Cinco minutos para Jean-Baptiste Lully. Bueno, bien, había nacido en Florencia, como digo, fue compositor, bailarín, escenógrafo, todo lo que se quiera, en la corte de Luis XIV.
Uh-huh.
Él era hijo de un músico también, Lorenzo Lully, en este caso, escrito con L, U, dos L, dos L's y una I latina. Pero al pasar a Francia y a ser tan importante en Francia, pues resulta que el apellido se convierte en Lully, con dos L's y una Y al final.
Sí.
Bueno, ¿por qué decimos que fue tan importante? Pues porque pasa de ser un compositor y un guitarrista importantísimo a Francia. La corte de Francia era el colmo donde una persona, la cima donde un músico podía llegar. ¿Por qué? Por todo el aparato, todo el boato, toda la ceremonia, todos los placeres y todos los lujos y toda la ostentación que la corte de Versalles reunía en torno suyo. Por lo tanto, esta situación fue observado por el duque de Guisa y este le proporcionó entrar nada menos que la casa de Madame de Montpensier, que era, bueno, pues una mujer súper relacionada, entendámonos, con Luis XIV. Y entran nada menos que como garçon de chambre, es decir, como, bueno, como camarero, como un ayudante de cámara, de esta señora tan, tan poderosísima. Bueno, este no solamente se forma durante esos años, pues en fin, de una manera, diríamos, que privada, sino que además llegó a ser alumno y estuvo formado por Michel Lambert, que era el director del conjunto de 100 violines de la gran señora de Montpensier. Y allí fue creciendo, fue aprendiendo, porque este señor que dirigía el conjunto de violines llegó a ser después su suegro. Bueno, Luis XIV bailó los ballets que componía y que además bailaba, debía ser un gran bailarín,
sí.
Este señor tan poderoso. Pasó a mandar tantísimo que las composiciones de ballet de la corte eran dirigidas por él, porque era superintendente y compositor de la cámara. Se le fue, para alcanzar estos nombramientos, hizo falta no solamente la firma de Luis XIV, sino también de Ana de Austria y de la reina María Teresa de Austria, que colaboró junto con algunos autores para empoderar y para ensalzar y para encumbrar a este hombre, pues nada menos que con Molière, con Corneille y con Racine, que eran los grandes autores de obras teatrales en Francia. Una auténtica, bueno, pues diríamos que reino,
sí.
De poder. Allí compuso mucha música, compuso obras para representar en la escena que se vestía y se decoraba y se ambientaba con toda perfección, pero bueno, él llegó a rivalizar un poco, por eso de ser el favorito, era muy importante, ¿no?
Yeah.
El favorito de Luis XIV,
claro.
El que más entusiasmaba a Luis XIV, y resulta que rivalizó, bueno, pues con algunos muy, 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 muy poderosos, algunos músicos que querían también, bueno, pues alcanzar la cumbre de lo que suponía esa situación. Y por lo tanto fue acusado de homosexualidad con nada menos que con un paje de la corte. Y esta acusación pues era una cosa muy grave. En tiempo de Luis XIV se pagaba con la vida. Pero en el caso de Lili, pues Luis XIV tuvo a bien dispensarle de ese fin tan absolutamente dramático, con la promesa de que no iba a reincidir. Pero estaba tan tenso por su trabajo, por mantener ese trabajo, pero sobre todo por mantener el prestigio y la valoración de Luis XIV, que no era decir poco, era decir una barbaridad, que entonces dirigiendo una composición musical que fue un tedeum, precisamente por la curación de Luis XIV, que había estado enfermo y parece que ya se había aliviado esa enfermedad, pues entonces dirigiendo ese grupo orquestal, que entonces se dirigía con un bastón y se llevaba el ritmo con un bastón y se marcaba todo lo que era pues la vitalidad o la expresividad de esa composición, pues él se dio un golpe, se clavó ese bastón, y entonces el horror que suponía para él demostrar una debilidad,
sí.
Retirarse, y que el rey supiera que había, bueno, pues que tenía, una situación de dificultad, él no podía enfrentarse a una situación de dificultad o de subestima para el rey,
sí.
Por lo tanto, no puso los medios que podía haber puesto y murió de una gangrena. A los 54 años, en 1687, y por tanto, pues en fin, tuvo una vida corta,
sí.
Y una vida pues
una lástima.
Llena de éxitos y también de tormentos, y también de tormentas. Bueno, pues como hemos empleado los 5 minutos, vamos a emplear los 5 que nos quedan para hablar de una película. Yo tengo que decir que yo la he valorado, la he visto con tanto placer, sí, porque reúne esta película tantas cosas. Esta película es Napoleón. Es Napoleón, dura 2 horas 40 minutos y su director es Ridley Scott. Este director ha hecho una superproducción en tiempo récord de 60 días.
Sí.
Entonces se ha enfrentado con un personaje, ha subido y ha volcado todo su talento con un personaje que es uno de los más polémicos de la historia de Occidente. Uh-huh. Sobre Napoleón, bueno, se han hecho producciones literarias, producciones cinematográficas, ha sido llevado a la literatura y a la escena con obras de ficción, ¿sí?, y otras, por supuesto, históricas y biográficas. Aquí se han escrito 2.500 libros y se han hecho 189 películas sobre el personaje de Napoleón.
Uh-huh.
A mí me parece, y así puedo atestiguar porque la he gozado, que es una película súper interesante. Nosotros en esta película no vamos a acceder a un libro de historia para estos
no es
libros.
Eso, no es el
Por
objetivo.
Lo tanto, cuando alguien pueda acusarla de que se ha permitido algunas licencias, a mí me parece que es absolutamente anecdótico y que esas licencias, un genio como Ridley Scott ha sabido utilizarlo pues precisamente para enriquecer y para completar una visión pues todavía más espectacular. Se dice, por ejemplo, bueno, que ha tenido algunos fallos, que resulta que Napoleón no presenció la ejecución, la guillotina de María Antonieta, y en la película está allí un poco presente, desde luego en un lugar muy discreto. Pero, ¿qué más nos da? Que María Antonieta no murió con el pelo largo, murió con el pelo corto. No tiene ninguna importancia.
¿Sí?
Precisamente,
¿sí?
Precisamente, yo interpreto la presencia en la película, un instante, de Napoleón en la ejecución de María Antonieta. Lo que nos viene a decir es que eran cosas que estaban relacionadas. Que cuando cae la corte de Francia por la situación que había ocasionado a los franceses de antiguo mandato de poderío, de dictadura, de descaro, pues todo eso fue Napoleón, precisamente se dice que Napoleón cambió el mundo.
Uh-huh.
Cambió el mundo. Uh-huh. Fue otro occidente, otra historia de occidente desde ese momento. También se dice que no es verdad que la artillería gala no dispara a las pirámides de Egipto.
Ya.
No nos importa, eso es para los libros de historia.
Pues tienes toda
Pero
la
lo
razón.
Que sí hace son unas imágenes de el arte, y lo entrecomillo, el arte de la guerra, con unas impresionantes imágenes.
Pues nos vamos a quedar con ese mensaje. Y la veremos.
Con una música que le acompaña verdaderamente grandiosa.
Qué maravilla. Pues muchísimas gracias, Dora Fernanda de Pinedo.